Aquí comienza Rizando el Rizo, un podcast de Toñi Alfonso.
Los músicos, gracias a sus composiciones, nos otorgan grandes momentos, emociones en tan solo unos minutos que nos pueden marcar de por vida. Sin embargo, detrás de la genialidad de los artistas musicales se encuentra también la de los productores, quienes se atreven a experimentar, apostar, dirigir y coordinar nuevos proyectos. En unas pistas, saben aportar técnicas de grabación, reajuste de las canciones originales y ritmos con el fin de crear un disco con sincronía y coherencia. En pocas palabras, son los productores quienes hacen de una buena canción algo extraordinario que acompañará y marcará a generaciones enteras. Los que me conocéis y escucháis este podcast sabéis de mi adoración total por la música, sin duda. No me puedo denominar melómana, porque todos los días yo creo que aprendo algo nuevo, descubro alguna canción o algún artista que me hace vibrar, o redescubro algún grupo que en su momento a lo mejor no le presté atención. Tengo la gran suerte, aunque es algo que siempre procuro, de rodearme de mucha gente aficionada a la música, artistas y músicos que me hacen la vida más bonita. Aunque a mí, desde luego, por desgracia, no se me den bien ni tocar las palmas con compás, de eso nada. Por otro lado, la radio y mi trabajo como locutora también me ha hecho vivir momentos inolvidables, pinchando ese tema que sabía que te iba a hacer saltar, el que te iba a emocionar, y aquella canción que hace muchos años te dedicó a alguien a través de las ondas, ¿te acuerdas? Cuando se hacía eso en la radio. Bueno, también soy afortunada por poder charlar hoy sobre música y vida con alguien como Pedro Pimentel, músico en mayúsculas, arreglista, guitarrista, compositor, productor y sobre todo, y como lo denominan los que mejor le conocen, muy buena gente. Hola Pedro, ¿qué tal estás?
Madre mía, Toñi, vaya presentación, hija, qué alegría. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú? Que creo que...
Gloria bendita.
Mejor de ese oído,
aquí,
¿no?
En mi estudio, que me has pillado en mi estudio, que estoy liado con mis cositas, con mis producciones y mis historias, y bien, muy contento. Ya, gracias a Dios, se está reactivando todo, ya estamos teniendo conciertos, estoy haciendo la gira del Canijo de Jerez, de la Mari, y ya conciertos reales, ¿sabes? No lo que vivimos el año pasado, que era la gente sentada. Entonces, este año ya de repente ver ya la gente en la primera fila, sin mascarilla, danzando, bailando, gritando. Eso nos da la vida. Entonces,
sin duda. Bueno, he de decir que a Pedro lo conocí yo a través de una llamada que le hice para una consulta, y la persona que me dio su teléfono me dijo: Pedro es una persona mágica. Y no se equivocó, ¿eh? Porque estuvimos hablando más de una hora. Y en ese momento yo pensé, este hombre es carne de posca. Así que, Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación a Rizando el Rizo. Y como dijimos, vamos a hablar de música y de vida. Está claro que para tener éxito en la música, que no es nada fácil, desde luego, ¿no? Es una carrera de fondo. Pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Crees que el músico depende en gran medida de quien lo escucha? O sea, ¿se puede ser músico vocacional y no compartir esa vocación? ¿Qué piensas?
Yo creo que, por lo menos lo que a mí me ha funcionado, es marcarte pequeñas metas, ¿sabes? Bueno, soñar a lo grande, soñamos todos, y a mí me encanta, y yo he soñado lo que estoy viviendo ahora, lo soñé hace 20 años. Y hay días que me levanto y digo, no me puedo creer que esté viviendo de la música desde hace 25 años, ¿sabes? Pero el secreto verdadero, lo que a mí me ha funcionado, es marcarme pequeños objetivos, y hasta que no llegas a ese, no te marcas otro. O sea, son como pequeños esfuerzos a diario. Eso es lo que a mí me ha marcado la diferencia. He tenido otras etapas de mi vida, por ejemplo, cuando estaba centrado en la técnica, en tocar la guitarra, y de repente me llevaba un mes estudiando 8 horas diarias, 8 horas, metódico, súper, vamos, como un chino, ¿no? Y súper metódico, súper todo ahí, pa, 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 pa. Y luego me aburría o me cansaba y me pegaba 2 meses, tú sabes, que iba y venía. Pero en el día que me tomé mi trabajo en serio, de verdad, y dije, tengo que ponerme unos horarios y cumplirlo. Porque claro, cuando tú tienes un trabajo como este, en el que tú eres tu propio jefe, puedes decidir de repente un lunes a las 11 de la mañana sentarte a no hacer nada, es fácil.
Sí, un lunes no haces nada, pero un domingo por la noche también puedes estar trabajando, o un sábado.
Exactamente. Claro, es que esto, como es tan, para mí es tan apasionante, es como una mezcla entre estar de vacaciones y trabajando durante todo el año. Es verdad que no desconectas, pero la mayoría de las veces no necesitas desconectar, porque es que a mí me encanta irme a mi casa y voy en el coche escuchando lo que he estado haciendo aquí, los arreglos, y la mayoría de las veces estoy deseando de volver para corregir lo que he escuchado que está mal, ¿sabes? Entonces, creo que hay un trabajo de verdad real, de horas y de... Entonces, marcarte pequeños objetivos hace que no te agobie, que sea más fácil y te motiva, ¿sabes? Entonces eso es lo que yo he tenido en mi trabajo. O sea, eso es lo que yo he ido haciendo, marcarme pequeños objetivos y hacer un pequeño esfuerzo todos los días, chiquitito, pero todos los días.
Pero todos los días. Bueno, sí, y además, como te decía, ¿no? Hay gente que es músico, que lo lleva en la sangre desde pequeño, aunque por desgracia en el sistema educativo no se ha fomentado, ¿no? En muchas ocasiones esa parte artística de los niños, con lo cual parece que se perdía por ahí, ¿no? Y a pesar de eso hay gente que escuchas hoy en día, es que a mí me hubiera gustado ser músico y se dedica a otra cosa, o toca en su casa o con los amigos, ¿no? Pero como te preguntaba antes, ¿tú crees que el que es músico necesita que lo escuchen?
Bueno, depende porque yo supongo que el que se quiere dedicar a esto en cuerpo y alma, al final tiene una necesidad de contar cosas, de que le den la palmadita en la espalda, que yo ni me lo está haciendo, o de emocionar, ¿sabes? Pero yo conozco gente que le gusta mucho la música, pero no es capaz de sostener todos los apartados de la música. La inestabilidad económica, el que de repente un mes tiene 8 conciertos y el mes siguiente no tiene nada, ¿sabe? Toda esa parte. Entonces, ese probablemente con tocar en su casa y quitarse el gusanillo se conforma. Yo, los 2 años de pandemia, he estado loco por subirme al escenario.
Desde luego.
¿Sabe? Entonces, me imagino que habrá quien para él sea suficiente con tocar un instrumento o cantar en su casa o en la ducha. Y para personas como yo, que yo llevo desde los 13 años tocando, yo necesito que me escuchen, la verdad. Necesito contar cosas. Más que me escuchen, al menos contar cosas.
Contarlo. Bueno,
que haya alguien que lo escuche.
¿Cuál crees que son ahora mismo los requisitos que no pueden faltarle a una persona que se quiere dedicar a la música en la actualidad, eh?
Pues uno fundamental, saber llevar bien sus redes sociales. Eso es, perdón, a lo mejor no es el primero. Pero el primero, tener una personalidad, tener disciplina, tocar varios instrumentos o un instrumento de una manera, ¿sabes? Estudiar. Estar bien rodeado. Yo siempre he pensado que para que una carrera musical funcione, tiene que haber un 100% de condiciones. Hay quien tiene un 60% de talento, pero y un 40% de suerte, y llega a ese 100% y le funciona. Hay quien tiene un 20% de talento, pero tiene mucha suerte porque ha coincidido con no sé quién, con tal y cual, y la ha puesto ahí. ¿Sabes? Pero reúne ese 100% de condiciones, ¿no?
Y bueno, eso que comentabas, que has dicho al principio, pero que no hay que obviar porque es algo que cuesta tanto trabajo y que no todos los músicos ni todos los artistas saben hacerlo, ni tienen por qué hacerlo, porque yo se lo digo a amigos músicos, que no es el trabajo del artista el llevar las redes sociales, que para eso hay otras personas. ¿Y no crees que hay un... Sí, tienes que saber llevarlo, ¿no? Por lo menos venderte en las redes, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿no distrae un poco del trabajo del artista?
Es que para mí a día de hoy funciona. O sea, para mí va de la mano.
Va de la mano, es que
yo, por ejemplo, veo perfiles de artistas grandes hablando en tercera persona, ¿sabe? Como diciendo, hoy tal y cual ha estado no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y me resulta menos creíble cuando, por ejemplo, veo al Canijo decir qué bien me lo he pasado en Utrera tocando, ¿sabe? Sí. Entonces yo pienso de que la gente prefiere que el artista sea quien directamente te responda un mensaje, te escriba o te dé un like o lo que sea, directamente el artista, más que un community, que lo hace genial, seguro. Pero yo eso lo veo más para las empresas. Por ejemplo, un estudio de grabación o, yo qué sé, una discográfica. Pero un artista, que yo me imagino que un artista internacional, yo qué sé, pero yo veo, te pongo el caso de Alejandro Sanz.
Sí.
Yo lo leo y yo sé que lo ha escrito él.
Hmm. No me aunque hace esté falta supervisado, ¿no? O sea, aunque
pero lo veo y sé que lo ha escrito él. Y veo otros perfiles de otros artistas que me imagino que no tienen tiempo o capacidad para hacerlo, y se ve claramente que lo ha escrito otra persona. Entonces, yo creo que están que las dos opciones son válidas. Hay artistas que no saben expresarse, hay artistas que saben cantar y poco más.
Claro, sí, pero sí, yo, sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta, claro.
Claro, claro. Mm. Hombre, también si hay un tío que no sabe ni escribir, ni tiene, no sabe expresarse escribiendo, mucho mejor que le lleve las redes sociales a alguien que sí controla.
Bueno, también está el otro perfil, ¿eh? También está el que lleva genial las redes sociales y se desenvuelve perfectamente grabándose vídeos, poniéndose ropa, tal, y luego a lo mejor no canta tan bien.
Claro, ahí está, también existe. Claro, ahí está el porcentaje, ¿sabes? Si tú al final llegas a tu 100% de porcentaje, vas a llegar a un público de una manera o de otra y lo vas a enganchar. A lo mejor no tienes tanto talento para cantar, pero tienes muchísimo talento para enganchar a la gente. Al final la gente lo que quiere es entretenimiento. Y con la música pues busca emocionarse. Tú antes lo has dicho, ¿no? ¿Sabes? Eso que tú va a llegar tu canción y la estás esperando, ¿sabes? Pues eso es lo que quiere la gente.
Eso es. Oye, si te hablo de Encai, ¿qué se te viene a la cabeza?
¡Oh! El grupo Encai, madre mía. Pues mira, el grupo Encai, mira, se me han puesto los pelos de punta. Porque fue un grupo que marcó un antes y un después en mi carrera y me encaminó a lo que soy hoy. Es un grupo formado aquí en Jerez, ¿no? Por Marcelino Fernández, el Manteca, que era el percusionista, el Luis, y el Pasota, que era bajista. Uh-huh. Esa banda fue una banda que vino después de Filigrana, que era un grupo con el que yo hacía algunas sustituciones a su guitarrista, Ramón Trujillo, y en ese mismo grupo estaba Diego Pozo, el Ratón, guitarrista de los delincuentes. Entonces, después de Filigrana, se monta Encai, tienen que meter un guitarrista flamenco. Diego me conocía, ya me conocían todo esto, y me llamaron. Y yo salí de los tablaos, yo estaba tocando un tablao, imagínate, acompañando a cantadores y bailadores, haciendo chupaguiri, y de buena a primera, era la primera vez que tocaba con un batería, con un teclista, con un bajista, con otros músicos que no tuvieran nada que ver con el flamenco. Y fue muy bonito porque descubrí otro apartado de la música o del guitarrista, que es ser guitarrista de banda. Yo estaba acostumbrado a tocar con compañías de baile, donde tienes que rellenar todo, tienes que estar ocupando todos los espacios porque estás tú con los palmeros y el cantao. Y claro, de repente, cuando entré en la banda, yo quería hacer eso mismo, rellenarlo todo. Y esta gente me decía, tío, no, aquí no toques, aquí no, aquí, tal y cual, segundo. Entonces, de repente tuve que aprender cosas nuevas.
¿Y cuánto tiempo estuvisteis con ellos?
Parte de un todo. Y de ahí, del grupo Encai, cuando los delincuentes ampliaron la banda y metieron a un guitarrista flamenco, pues me llamaron a mí, me llamó Diego Pozo. Y ahí ya sí que fue un antes y un después en mi carrera, porque era como eso mismo que había vivido, pero ya a lo grande, una gira grande, ya sabes, multitud de mucha gente, miles de personas, de repente nunca había firmado un autógrafo y la gente se me venía, se echaba fotos conmigo. Entonces era como, ¿sabes? Estuvo muy guay.
Esa es la otra parte también, ¿no? Del tema de la música. Bueno, has trabajado con muchos artistas reconocidos y en la actualidad uno de los artistas con los que trabajas es el Canijo de Jerez, ¿no?
Exactamente. Hola, hola, buenas, buenas. Sí, tú, el que está ahí detrás del altavoz, que te estoy viendo. Muy buenas a todos y a todas, soy el Canino de Jerez y me gustaría dejarle unas palabritas a mi compadre Pedro Pimentel, Galera, Morronel, que lo quiero mucho, es mi fiel escudero, vamos, uno de mis mejores amigos, nos conocemos desde hace muchos años, porque él me daba clase de guitarra, que por cierto, os animo a que le preguntéis una anécdota que me gastó una broma dando clase de guitarra, que lo cuente. Esa fue la primera vez que nos conocimos. Y después con el tiempo, pues Pedro Pimentel estaba tocando en un grupo de Jerez de la Frontera que se llamaba Encai, donde también estaba nuestro compadre Diego Pozo el Ratón. Y el Migue y yo, pues íbamos a ver los ensayos de Encai, ¿no? Nos inspirábamos un montón a la hora de componer las canciones de Los Delincuentes, pues con esta gente, ¿no? Con Encai, con el Pimentel, con los arreglos de guitarra. Pues entonces, a partir de ir a verlos con Encai, pues hicimos una amistad un montón de bonita, muy buena. Y con el tiempo, pues nosotros buscábamos en Los Delincuentes un guitarrista flamenco y nos acordamos de Pedro Pimentel, ¿no? Que era nuestro amigo y tocaba Que te cagas. Entonces, pues en 2004 empezamos a enmaquetar los temas del Verde Reverde Vuelve y ya estaba Pedro Pimentel ahí con nosotros, ¿no? En 2004 tuvimos la triste noticia que falleció nuestro hermano, nuestro compadre Miguel Benítez, y estuvimos algún tiempo parados, y en 2005 pues volvimos otra vez Los Delincuentes a unirnos para sacar el Verde Reverde Vuelve, ¿no? Que es un disco homenaje al Migue, y en donde ya entró Pedro Pimentel a ser un miembro más de la banda del Ratón. Grabó ese disco también, grabó el siguiente disco también, recuerdo Garrapatero de la Flama y el Carril. En verdad, Pedro Pimentel siempre ha estado grabando en nuestros discos con Los Delincuentes. Y nos pegamos, pues, imagínate, hasta 2009, por lo menos, desde 2005 a 2009, tocando por toda España, por todos los festivales, en el extranjero, hemos estado en México, hemos estado en Londres. Vamos, con mi compadre Pedro Pimentel he conocido medio mundo, ¿no? Después ya vino la separación de los delincuentes en 2012, y me acordé de mi compadre Pedro Pimentel para que fuera el productor, arreglista y guitarrista de mi proyecto en solitario, ¿no? Y entonces, ya te digo, desde 2012 que arranqué mi carrera en solitario, Pedro Pimentel me acompaña. Vamos, yo miro al escenario a mano derecha y ahí tengo a mi compadre, en el que tenemos una química especial, tenemos ya un compromiso musical increíble, ¿no? Porque nosotros nos miramos a los ojos y solo con el brillo de los ojos nos entendemos, ¿no? Tenemos mucha química, una química muy explosiva los dos con la guitarra, y entonces, pues, desde 2012 hasta ahora, pues, seguimos rulando por toda España, seguimos sacando discos y yo sigo contando con mi compadre como productor y arreglista de mis proyectos. Así que eternamente agradecido a mi compadre, porque mi compadre es mi hermano, ¿no? Y es una parte y una pieza fundamental en mi vida, ¿no? Entonces, le deseo, vamos, todo mi cariño, todo mi amor. Los quiero mucho y este año nos vamos a hinchar otra vez de tocar, y el que viene también, y el que viene, y después el que viene, y después viene otro y también, el que viene también. Y nada, que te quiero mucho, Perico, compadre, que eres un bicharraco, que no veas cómo toca la guitarra, pero más bueno eres de persona, compadre, que tienes una familia, que quita el sentido y que eres mi hermano, compadre. Y que pa'lante con todo. ¡Viva los garrapateros! ¡Pi, pa, pum, fuego! ¿Por qué?
¡Qué bueno, arte, tío, qué arte!
¿Qué significa para ti el canijo?
¿El qué?
¿Qué significa para ti el canijo?
Es mi hermano, ¿sabes? Es mi hermano. Ahí descubre... Yo en él he descubierto lo importante que es tener un hermano en la música. Yo tengo la suerte de... No tengo uno. Tengo varios hermanos, gente muy importante. Y él es uno de ellos, ¿sabes? ¿Cómo te explico? Yo no sé, yo a veces me siento súper afortunado, lo veo que está siempre rodeado de gente que lo quiere, y saber que tengo un hueco en su vida, en su música, es como que decir, tío, que he llegado, ¿sabes? He llegado al sitio, esto yo lo he soñado, ¿sabes? Bueno, a veces he vivido con él cosas que yo jamás, nunca he soñado que iba a ser productor del Canijo. Y cuando hicimos el primer disco juntos, ¿sabes? Junto con Juanito Macandé, que salió bien, y luego al siguiente me dijo, tío, este lo vas a producir tú solo, tal, porque Juan ya empezó con su proyecto, y te doy las riendas de mi proyecto, me dijo así, ¿no? Y me dijo una cosa que se me quedó dentro, y me dijo, compadre, en tus manos pongo ahora mismo mi carrera, de este disco depende de si me consagro como artista en solitario o entro en otra liga.
Qué responsabilidad, ¿sabes? ¿Eh?
Pues sí, fue tan grande la responsabilidad que perdí 15 kilos. O sea, 15, literal.
O sea, a darlo todo.
Todo ese momento y todo el que lo vivió, vivió el proceso, me causó tanto estrés que me pegué como, no sé, muchos meses trabajando en ese disco, en La Lengua Chivata, buscando los arreglos, haciendo una selección, ¿sabes? De todo y buscando, o sea, buscando. Estábamos en la búsqueda. Entonces, siempre la búsqueda pues, te causa estrés.
Sin duda.
Y ese disco ha sido tan especial para mí que ha marcado sin duda una etapa en mi vida.
Oye, cuéntanos qué le hiciste en las clases de guitarra. Cuéntanos, cuéntanos esa broma.
Perdóname, esa anécdota te la voy a contar luego. Es que no te la puedo contar aquí.
Venga, vale.
No sé, ¿quién no ha escuchado esto? Te la cuento luego, ¿vale? Porque es un poco subidita. Me ha puesto en un aprieto, la verdad.
Bueno,
y cuando lo veas se lo voy a decir. Porque es un poco...
Sí, venga, venga.
Bueno, bromas de adolescente, para que tú me entiendas, bromas de adolescente. Yo soy, mira, para el que lo escuche esto, solo te voy a dar una pista y sé que voy a dejar mucha gente con la miel en los labios. Yo trabajaba en una academia, la Academia de Fernando Moreno, que si me está escuchando le mando un abrazo desde aquí, un guitarrista que me ha enseñado muchas cosas, sobre todo del oficio de la guitarra, ¿no? Y yo empecé dando clases y al año me contrató como profesor y daba las clases con él. Entonces, él se encargaba de una parte, yo de otra, tal y cual. Dábamos las clases en un centro comercial, en uno de los locales. Y enfrente, justamente enfrente del local, había un sex shop. Entonces ya ahí te puedes imaginar tú.
Venga, vamos a dejarlo a la imaginación y ya luego me cuentas tú a mí. Por cierto, que ¿qué es lo que te aporta enseñar a tocar la guitarra, ¿no? Porque dedicas gran parte de tu tiempo también a eso, ¿no?
Pues mira, ¿sabes qué me aporta? Agradecimiento. Yo realmente a día de hoy, afortunadamente, me podría permitir no dar clases porque me va muy bien en la gira y yo aquí en el estudio siempre tengo canciones en lista de espera, gente que artistas que quieren que yo le produzca canciones y puedo permitirme el lujo de no dar clases, pero siento que la vida me ha dado tanto que sería muy egoísta por mi parte no compartirlo, ¿sabes? Entonces,
qué bonito eso,
Eso es lo primero, a ver, que lo hago también por dinero, que no quiero ir ahora, ¿sabes? De romántico, que también lo hago por dinero, pero podría no hacerlo, pero lo que a mí me inspira a dar clases es poder compartir. Es cuando, mira, el otro día me escribió un alumno diciéndome, mira, he grabado este tema, tío, a ver qué te parece. Me he inspirado mucho en tus palabras, lo que me dijiste a la hora de construir los arreglos, tal y cual, no sé cuánto. Para mí, que un guitarrista me diga, tío, en este momento me ha influenciado, ¿sabes? Tus palabras me han servido, me han ayudado. Eso vale más que todo lo que yo haya ganado dando clases. Luego, es verdad que durante la pandemia me ha ayudado un montón, sobre todo a no tirar de los ahorros, ¿sabes? Porque en pandemia no podíamos tocar, no podía salir de casa, no podíamos hacer nada. Y digo, pues venga, clase online. Puse un anuncio, una publicación en Instagram. Como no me quería agobiar, porque realmente dar clase no es lo que a mí más me gusta, como no quería agobiarme, digo, mira, voy a poner 10 plazas. Y cuando se acaben las 10 plazas, pues ya está, ya los voy rotando y a ver lo que hago. En 4 horas tenía 14 plazas ocupadas y tenía como 22 solicitudes más. Y a lo largo de los 2 años de pandemia, di casi 500 clases privadas a más de 40 personas. O sea que al final le fui cogiendo el gustillo y hubo un momento en que esa era mi vida, dar clases. Estaba en mi casa, pero veía a mi mujer y a mis hijas menos que cuando estoy en el estudio, ¿sabes? Porque estaba todo el tiempo en la habitación dando clases. Y me ayudó bastante a pasar esos 2 años, ¿sabes? Por lo menos el primer año, 2020, me ayudó un montón. Y luego lo he ido dejando progresivamente, he ido reduciendo el número de clases a la semana hasta que ya en septiembre de 2021 decidí parar porque ya empecé a tener de nuevo un montón de demandas de conciertos y de producción y soy uno nada más. Me encantaría tener uno para dejar mi casa.
No tienes otro tiempo,
que se vaya de gira.
Cuando alguien te pide que le produzcas o le arregles un disco o un tema, ¿qué es lo primero que le dices?
Lo primero, que me mande la canción y saber si estoy capacitado para hacerlo, porque no controlo todos los estilos.
Si eres la persona también, ¿no?
¿Cómo?
Si eres la persona indicada, ¿no? Porque muchas veces...
Exactamente, claro. Yo ante todo soy súper honesto en esto y a mí me gusta que tú me mandes una canción para hacerla brillar. Si yo no, si no está, no está en mis manos, yo no lo controlo, no tengo las herramientas, lo primero que les digo, mira, esto no lo controlo. Yo lo he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo.
Bueno, eso es lo primero. En la conversación que estamos teniendo, ya los que están oyendo seguro que ya estarán notando cómo es la personalidad de Pedro Pimentel, pero es que yo ese día que le hice la consulta por teléfono, Pedro, por favor, ¿cuántas horas le dedicas a un tema para que quede, como tú dices, para que brille y quede perfecto?
Depende de la instrumentación que lleve. Si es un tema sencillo que lleva cajón, guitarra y bajo, mucho menos. Pero un tema, por ejemplo, en el que lleva guitarra, bajo, eléctrica, teclado, batería, percusión, un tema muy completo, se lleva más de 100 horas.
100 horas para una canción, para que quede perfecta.
Sí, más de 100 horas. Es que eso es un trabajo de hilar muy fino. Y yo lo que me pasa, verá, que habrá una fórmula y habrá productores que tarden mucho menos y vayan al sitio. Yo soy muy artesano en ese aspecto, no me gusta copiarme a mí mismo. Y a veces cuando, por ejemplo, al Canijo le he producido más de 50 canciones, es muy difícil que yo produzca un artista de ese mismo género y no se me vaya y no me robe a mí mismo y haga un arreglo parecido a otro. Entonces, cuando me doy cuenta, automáticamente lo cambio, intento darle a cada artista su propia identidad, pero eso conlleva muchas horas, mucho tiempo, mucha investigación, muchas pruebas. Yo trabajo con programas MIDI en los que, bueno, si no, el que no conozca el MIDI, son como instrumentos virtuales. Vamos, ahora mismo estoy sentado delante del ordenador, te puedo poner un ejemplo básico. Mira, por ejemplo, estaba programando una batería antes. Yo tengo un teclado aquí que no veis, pero podéis escuchar. Yo pulso una tecla y suena el bombo. Pulso otra y suena la caja. Pulso otra y suena un plato. Entonces, yo lo que hago es que voy creando de manera virtual, por así decirlo, una maqueta que voy enviando al artista. Y el artista pues me va dando su feedback y me va diciendo, pues tío, me gusta esta parte o esta parte no me gusta. Eso es hacer una preproducción. Es como yo le pongo a los artistas que me llaman por primera vez, que nunca han trabajado conmigo, le digo, mira, es como tú, cuando antiguamente tú ibas a la tienda de muebles y tú decías, mira, hazme un plano de la cocina. Y tú lo veías en 2D desde arriba y más o menos. Pero ahora tú te vas al IKEA. Y ahora tú le dices al muchacho, mira, yo tengo tantos metros de cocina y te hace ese mapa en 3D que tú lo ves claro, tú ves el hueco que te va a quedar entre la nevera y el microondas. Pues eso es lo que yo intento hacer antes de irnos a grabar al estudio con músicos reales. Ajá. Hacer una preproducción MIDI. Entonces, yo... hago todos los instrumentos, hago una línea de bajo, hago una línea de batería, hago las líneas de percusiones, lo que lleve, ¿sabes? Una aproximación. Luego se mejora con la personalidad y la impronta de
cada
músico. Claro, es que
no tiene que ser tampoco muy fácil por eso precisamente, ¿no? Porque no todos los artistas son cantantes o son compositores o son músicos completos y muchos a lo mejor no tienen esa percepción o esa opinión, ¿no? Para decir por aquí, por allí, para eso también requiere el contar con profesionales como tú, ¿no? Para que los orienten, ¿no? Porque hay alguien que tiene una canción y sabe cantar muy bien, pero no sabe qué hacer con ella, ¿no? O no sabe dónde ponerle los instrumentos y para eso están personas como Pedro Pimentel. Por cierto, te rodeas de muy buena gente. En el mundo de la música, bueno, a veces es fácil y a veces no tanto tener buenos amigos como escuchábamos al Canijo de Jerez. Y yo al principio de esta conversación comentaba que alguien me dio tu teléfono y me dijo que eras una persona mágica.
Yo sé que...
Bueno, decirle algo a Pedro, le podría decir muchas cosas. Yo empezaré diciéndole gracias. Gracias porque él es una persona que me ha enseñado... A agradecer mucho las cosas, de todas las cosas, desde él me ha enseñado a agradecer desde las pequeñas cosas que tenemos a mano que nos echamos cuenta como dar gracias cada día por estar y por vivir, eso ya es una oportunidad y él sabe mucho de eso y valora mucho la vida. Y después le daría gracias personalmente porque me ha enseñado muchísimas cosas, me ha hecho disfrutar muchísimo sobre todo en el escenario mucho, pero muchísimo también o me quedo yo especialmente con los momentos de creación, de composición, de grabación, de verlo trabajar, de verlo cerca, cómo va buscando hasta, y no para hasta que no encuentra lo que te toca el alma, ¿no? Entonces yo lo único que diría, Pedro, que gracias por ser tan especial, por ser tan único. Las canciones pasan de moda, las pieles pasan de moda, los pellejos se caerán algún día, pero las almas bonitas son para siempre. Y yo tengo un amigo que es como un hermano grande, que se llama Pedro Pimentel, que aparte de ser un artista con la guitarra y un musicón, es un gran padre y es una maravilla de persona en todos los aspectos. Te quiero, Pedro, te quiero, y espero seguir queriéndote tanto como te quiero cada día más, seguro. Lo mejor para ti siempre.
Pues efectivamente, tú sabías quién era, ¿verdad, Antoñito Molina?
Claro, mi compadre.
¿Cómo es? Está en la... Esta es la persona.
Que tenía varios hermanos, él es uno de ellos.
Esta es la persona que hablábamos al principio, que teníamos en común. ¿Y cómo es mi Antoñito Molina? ¿Cómo es trabajar con él?
Con Antoñito, es una maravilla. Mira, yo he tenido la suerte de trabajar con muchos artistas. Y hay algo que Antoñito lo define, y es la transparencia que tiene. Es completamente transparente, como es, tal como tú lo miras, es él, tal como te habla. Y eso... eso no sabe lo que te facilita el trabajo y la vida. Cuando un artista es de verdad, y cuando un artista te está diciendo ole de verdad, tú dices, este me lo está diciendo de verdad, pero cuando te dice esto no me gusta, te lo dice también de verdad. Eso es maravilloso. Aparte que es mi hermano, lo quiero, hemos vivido miles de aventuras, y para mí es un regalazo que él me llame para que haga sus canciones. Está rodeado de mucha gente y me llama, y yo me siento afortunado, me siento agradecido. Es un regalo, la verdad, poder trabajar con él.
Como regalo también es estar hablando contigo, que yo me pegaría hablando contigo mucho tiempo más, ¿eh? Pero bueno, esto lo vamos a dejar como en un capítulo, como en el primer capítulo. Por cierto, en el podcast anterior de Rizando el Rizo hablábamos de las emociones y destacábamos que la música ha sido denominada como el lenguaje de las emociones, ¿no? Pero no todo el mundo puede conseguirlo, emocionar, digo. ¿Piensas que si no se tiene eso, es mejor dedicarse a otra cosa?
Es que si tú no eres capaz de emocionar o no eres capaz de llegarle al público, difícilmente vas a tener una carrera. Entonces la vida te va a poner donde tú de verdad mereces estar, ¿sabes? No vas a tener que dejar y dedicarte a otra cosa. Y luego hay quien no se da cuenta, hay quien está tan ciego, ¿sabes? Y yo no sé, yo no soy nadie para quitarle el sueño a nadie. Yo jamás le diría aquí... entran de todo, entran canciones mejores y canciones menos buenas. Pero yo sé, yo jamás le diría a alguien, dedícate a otra cosa, ¿sabes? Entonces, tampoco es tan importante, a lo mejor, creo yo, lo que tú recibas, ¿no? El que la gente se emocione. A lo mejor más importante es que tú te emociones haciendo lo que te gusta. Y para eso no necesitas a nadie.
Sí, yo creo que sí, totalmente. Al final es eso, ¿no? Es como te emociones, como lo vives, y al final va a llegar, ¿no? Si lo estás viviendo de esa manera, yo creo que termina llegando al público. Otra cosa es el mercado y el negocio de la música, ¿no?
Claro,
que eso es otra historia, que si te parece, lo dejamos para otro capítulo.
Claro.
O hablamos de lo que te apetezca a ti cuando tú quieras, porque para mí ha sido un placer contar contigo. No me queda más que darte las gracias por este ratito, que se ha pasado volando.
¿Verdad?
Así que yo espero que en otra ocasión, bueno, pues nos volvamos a coincidir, ya sea por aquí, por hablando de música y de vida, o ya sea en persona. Pedro Pimentel, muchas gracias, ha sido un placer, ¿eh?
Toñi, encantado, un placer enorme, se me ha pasado volando el ratito que hemos estado. Aquí me tienes, lo que te haga falta, lo que necesites.
Y que viva la música, tiene, ¿vale? Y que viva la música. Muchas gracias.
Sí, sí, sí.
Gracias, Pedro, chao.
El mundo se acaba si te vas y yo me quedo. Sin ti soy un ser vivo, pero soy un hombre muerto. Si te vas, yo me bajo, si te paras, yo me paro. Hasta quedarme en los huesos. Si el mundo se acaba aquí, nosotros nos quedamos. Porque hasta el mundo sabe todo lo que nos amamos. No hay desastre que nos pare ni detenga esto que sabe que hace 100 años formamos. Y quiéreme que te querré. Y siente que todo irá bien. Y cuídame, te cuidaré aquí donde no lo ves.
Esta es la cápsula de arte de Rizando el Rizo.
La figura del productor musical a la hora de elaborar un disco, una canción o un LP es clave. El productor musical trabaja durante todo el proceso de la creación musical. De hecho, muchas veces es autor o coautor de las canciones. Controla las sesiones de grabación en el estudio, instruye y guía a los diferentes intérpretes durante la grabación, reúne las ideas y dirige la creatividad. Supervisa la grabación, la mezcla y la masterización. Podríamos decir que es el equivalente al director de una película, ya que dirigen la mezcla y los arreglos de las canciones y contribuyen con su opinión sobre qué se toca, cuándo se toca y cómo se toca. En nuestra cápsula de arte vamos a repasar algunos productores que han estado a cargo de los discos más representativos de la historia de la música y que hoy son referente para entender el arte que se realiza en las cabinas de grabación. En 1975, Alan Parsons, junto al compositor Eric Wolfons y Andrew Powell, lanzó Alan Parsons Project, una idea que se centraba en la experimentación del rock progresivo, característico de la década de los 70. Sin embargo, lejos de ser un extraordinario músico, Parsons trascendió en la historia por ser el productor e ingeniero musical de una de las obras maestras del rock, The Dark Side of the Moon, de la banda inglesa Pink Floyd. Lanzado en 1973, fue uno de los proyectos más desafiantes en su carrera como productor musical, en la que se integraron en ese momento las técnicas de grabación más sofisticadas. Parsons fue fundamental para la experimentación del sonido que Pink Floyd deseaba imprimir al álbum. Conocido como el quinto Beatle, George Henry Martin fue el productor discográfico interno de EMI Records y quien produjo todos los álbumes de los Beatles menos uno. Consiguió nada más y nada menos que 30 números uno. En 1970 separaron caminos para el álbum Let It Be, que fue producido por Phil Spector, pero Martin siguió en contacto con la banda ya que produjo para Ringo y para Paul McCartney. Asimismo, dejó su sello en discos de artistas como Chet Beck, Bob Dylan, Sting y Elton John. En noviembre de 1962, Martin grabó Please Please Me, después de que Lennon y McCartney casi le suplicaran grabar una de sus propias composiciones. La contribución crucial de Martin a la canción fue sugerirles que aceleraran lo que inicialmente era una balada lenta. Después de la grabación, Martin miró por encima de la mesa de mezclas y dijo: «Señores, ustedes acaban de grabar su primer número uno». Thank you. Quincy Jones nació en Chicago en 1933 y desde muy pequeño mostró interés por la música. A los 14 años ya tocaba la trompeta en diversos clubs de soul. En 1950 se trasladó a Nueva York y comenzó a escribir y a grabar a bandas de jazz que tocaban en la ciudad. Hoy es considerado uno de los mejores productores con mayor influencia en la cultura pop debido a que realizó 3 de los álbumes más exitosos de Michael Jackson: Off the Wall, Thriller y Bad, los que vendieron millones de copias alrededor del mundo. Sin embargo, su carrera abarca estilos musicales muy diversos como el rhythm and blues y el jazz, así como producciones con Frank Sinatra, Tony Bennett y Peggy Lee. Probablemente no exista un productor que tenga trabajos tan variados como Rick Rubin. Ha producido a Metallica, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, AC/DC y Shakira, entre otros muchos. Su trabajo en el disco Blow Sex Sugar Magic de 1991 sorprendió al mundo con ese sonido tan crudo, sin reverbs ni arreglos de cuerdas, algo muy contrastante con lo que estaba tan de moda durante los 80. Ya en cuanto a la música en español, tenemos que destacar a Julio Copello, por ejemplo. El colombiano es el artífice del éxito de grandes estrellas latinoamericanas. Entre sus composiciones y producciones se encuentran éxitos de Marc Anthony, Nery Furtado, Laura Pausini, Alejandro Fernández, Jerry Rivera, Il Divo y un larguísimo etcétera. Julio Reyes Copello ha conducido la Orquesta Sinfónica de Londres y es el compositor de la música para Mars 2030, la primera experiencia virtual diseñada por NASA y Fusión. Dentro de la música latina, Gustavo Santaolalla es uno de los productores más reconocidos. No solo tiene una carrera como compositor y productor de soundtrack para películas, ha ganado 2 premios Oscar como Mejor Banda Sonora Original por Brokeback Mountain de 2005 y Babel en 2006, sino que también ha colaborado con gran parte de los mejores artistas de la música en español, Juanes, Café Tacuba, Charly García o Jorge Drexler, entre otros muchos. ¿Y qué podríamos decir de Manuel Alejandro? El compositor jerezano, que además de ser productor musical y arreglista, también ha sido el compositor de grandes éxitos que popularizaron cantantes como Rafael, Rocío Jurado, Julio Iglesias, Janet, Plácido Domingo o Isabel Pantoja. Y uno de los productores españoles más importantes en la actualidad es el productor canario El Guincho. Se ha convertido en uno de los más importantes del mundo después de ser uno de los artífices de El Mal Querer, el álbum que elevó a los altares a Rosalía. La lista de productores es larguísima. Mauricio Rengifo, Aliz, Max Martin, Timbaland, Linda Perry, David Guetta, Dr. Dre, Silvia Massi, Dr. Luke. Gracias a todos ellos podemos seguir disfrutando de innovación en la música, de éxitos que llevan detrás el trabajo de muchas horas para que se queden alojados en tu oído e incluso te marquen durante toda tu vida. Sino que se lo digan a Marvin Gaye, que creó en 1971 el que es considerado uno de los mejores discos de la historia. What's Going On es un disco que trasciende géneros. No es pop, ni jazz, ni soul. Es algo más, algo que perseguía fundamentalmente la transmisión de un mensaje universal, sobre todo por la época en la que se grabó. Un mensaje de paz, de igualdad y de concordia entre toda la humanidad que desde luego se vio reflejado en este discazo. La historia de la grabación de este disco cuenta que las pistas rítmicas se completaron en 3 días y durante los siguientes 10 registraría sus pistas vocales de forma prodigiosamente espontánea. Las cuerdas y vientos serían lo último. La obra maestra estaba lista. Gates había encontrado no solo la inspiración para componer otros 8 temas más, sino el talento y el coraje para grabarlos en jornadas febriles. Terminó la primera versión, pero no le acabó de convencer, no le llenaba. En 48 horas agregó nuevas pistas y luego volvió a mezclar todo el álbum casi desde cero. Su impacto en el mundo de la música pop fue inmediato e inolvidable casi 50 años después. Como siempre, la mejor manera para terminar este capítulo de Rizando el Rizo es con música. Y también te recuerdo que tienes un email a tu disposición que se llama oyentesrizandoelrizo@gmail.com. Puedes escribirnos ahí, comentarnos lo que te apetezca. También puedes hacerlo a través de las redes, que estamos por ahí. Y espero que te haya gustado este capítulo y que te encuentren los siguientes. Un placer, como siempre, estar cerquita tuya. Ya sabes que este podcast está alojado aquí en iVoox. Puedes escucharlo cuando quieras, donde quieras, con quien quieras y como quieras. Recibe un besazo de Toño Alfonso. Hasta el capítulo siguiente. Come on, talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on.
Rizando el Rizo, un podcast de Toño Alfonso.